Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
¿Qué tal, estimados y estimadas oyentes de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica? Mi nombre es Andrés Hernández. La crisis resultado del COVID-19 ha traído a colación nuevas prácticas deportivas que, si bien ya se han ido desarrollando en nuestros días, ahora su presencia es más relevante. Es el caso de los eSports o deportes electrónicos.
El invitado del día entra en juego.
Para comprender este nuevo fenómeno virtual social y sus agentes, nos acompañará el administrador deportivo y abogado Francisco Cañón. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para todos. Muy bien, gracias por la invitación, Andrés. Y nada, pues aquí para poder resolver o aportar y además seguir aprendiendo de todas estas prácticas que estamos promoviendo.
Claro que sí. La audiencia aprenderá bastante sobre los deportes electrónicos. Una primera pregunta, ¿por qué se llaman deportes electrónicos o eSports?
Es un anglicismo realmente que, digámoslo, se ha venido posicionando pues ya hace muchos años. Podríamos decir que en algunos países hace más de 30 años. Y obviamente que nos llega a nosotros pues con el término eSport o deporte electrónico realmente traducido. Pero obviamente que su esencia viene de los videojuegos como tal.
De los videojuegos que se han desarrollado en los últimos, ¿qué, 30 años? Desde 40 años, de pronto, desde los años 80, ¿podría ser?
Sí, pues realmente las primeras máquinas salieron a partir de 1950, después de la Guerra Mundial, cuando precisamente dos máquinas, que es el Tennis for Two y el Space War, eran como las primeras que se desarrollaron, que tenían algunos objetivos pues también de entretenimiento, pero precisamente también eran con objetivos de ubicación o con lo que conocemos como un radar dentro del espacio para poder ubicar unas personas o unos objetivos, por decirlo de alguna manera. Pero esos fueron los inicios, ¿no? Obviamente que el auge y todo eso sí vino prácticamente después de los años 70 y a inicio de los 80.
Entonces tiene que ver el desarrollo con la Segunda Guerra Mundial, es decir...
Históricamente, sí, históricamente.
Primero se desarrolló de forma seria y luego se desarrolló como juego.
Exactamente, sí, sí.
Esto podría venir al debate que se ha tenido dentro de la sociología, la antropología, que tiene que ver con qué surge primero, el juego o pues la parte seria. Pues aquí parece que surgió primero la parte seria y luego el juego.
Sí, pues de todas maneras recordemos así como la misma administración y como las ingenierías y muchas áreas precisamente, pues digo yo, de nuestra historia humana, pues han tenido que ver precisamente con los avances tecnológicos, científicos, relacionados y obviamente también militares. Ustedes bien saben o pueden conocer, investigar que precisamente todo el concepto militar y de industria militar también estuvo muy ligado, pues obviamente, a la tecnología, a las estrategias, a las tácticas. Es más, el mismo deporte trae a colación en algunos momentos pues los conceptos de técnica, táctica, estrategia, aplicadas obviamente a las prácticas deportivas. Entonces obviamente que el sector o la práctica, digámoslo, de algunas áreas relacionadas con lo militar, pues han aportado también o han sido parte de ese desarrollo, ¿no? Hoy en día diríamos que es inverso, ¿no? Obviamente que seguimos aprendiendo entre sectores, pero hoy en día es precisamente los eSports, el deporte, la actividad física, la recreación, la que le aporta más a estos sectores militares, ¿no? Es un concepto, digámoslo, a nivel general.
Sí, puede ser que los borre.
Ojalá. Hagamos mucha fuerza y trabajemos para que así sea.
Pero entonces también, digamos, en el desarrollo cibernético, científico técnico, entre la competencia que podría haber en la Guerra Fría también tuvo que ver también con el desarrollo de deportes electrónicos, un poco para mostrar que el capitalismo era más eficiente produciendo eso, o sea, como la inversión que se ponía en estos deportes electrónicos, y muchos de los deportes electrónicos surgieron en California, o me estoy equivocando, surgieron en Japón, no sé. Cuéntanos un poquito.
Digamos lo que hay, digamos, históricamente y cómo se comporta además el mercado actualmente, pues en cuanto al desarrollo del deporte electrónico y todo lo que tiene que ver con videojuegos, sigue siendo concentrado, digámoslo, a nivel de Asia. El continente asiático es sumamente fuerte. Sigue en una segunda posición, pero no muy lejos de Europa, Norteamérica, incluyendo lo que es Estados Unidos y Canadá. Igual se puede contemplar allí parte de México. Y posteriormente, o en tercer lugar, viene siendo todo el continente europeo. Y nosotros, prácticamente lo que es Sudamérica, parte de algunos países con centroamericanos, somos como un mercado que hasta ahora realmente está creciendo en el tema de la participación, tanto en videojuegos como en deporte electrónico. Pero evidentemente es Asia y es Norteamérica y Europa los que realmente tienen concentrado ahorita la mayor del mercado en cuanto a videojuegos y deporte electrónico como desarrollo. No podríamos o por lo menos decir que posterior, digámoslo, a estas iniciativas, como te decía históricamente, de estos juegos que no llegaron a comercializarse a partir de los años 50, de que estuvieron ligados ya posteriormente a alguna guerra fría o a otro tipo de guerras, me refiero, sino que ya es una industria totalmente independiente que se concentra precisamente en el entretenimiento, el tiempo libre ligado pues obviamente a la tecnología, y ahí es cuando precisamente en la década de los 70 pues aparecen esas primeras máquinas que de pronto nosotros alcanzamos en algún momento a jugar, que eran la famosa Pong, que eso fue antigua pero que todavía llegaban a Colombia unos años después, o la Computer Space, el mismo Atari, que fue uno de los primeros que llegaron acá, y después del Atari ahí sí ya vinieron todas las diferentes máquinas, digámoslo, consolas como los conocemos hoy en día, pero muchas de ellas recordemos que funcionaban, era como tragamonedas, no podían jugarse hoy en día como lo que tenemos. Es más, uno a veces habla de este tema y como que la gente no alcanzó a conocer la máquina, que normalmente pues uno ve hoy en día ya un poco más modernas en los centros comerciales. Pero recordemos que en esa época eran como cabinitas con una pantalla incrustada y con un control y dos botoncitos. Eso era como lo más doméstico, mejor dicho.
Se veían como muy primarias, y además...
Sí, y me ha pasado que yo a veces les cuento eso y hasta que no les muestro las fotos, no, como que no se ubican, porque pues obviamente hoy los chicos ya están viendo pues unas tecnologías pues mucho más avanzadas en sus casas, no tienen que salir a ningún lado prácticamente a jugarlo, hoy tenemos la realidad virtual y cuando salimos, ejemplo, insisto, de pronto a algún centro comercial o algún game center o LAN center, pues ya lo que uno ve son las grandes máquinas muy técnicas, muy bien adaptadas, ejemplo, para alguna práctica que normalmente no está enfocada directamente al eSport, sino como a la práctica recreativa de un videojuego. Y ahí es donde de pronto surge la gran diferencia de estos movimientos que se dieron, pues obviamente a nivel mundial y que hasta ahorita nos están llegando a nosotros, que es el concepto de eSport como deporte. O sea, recordemos que eso tiene su connotación, por decirlo. Ahora, no sé si empezar a aclararla desde ya o cuando tú me lo preguntes.
Sí, no, es que me parece que los eSports también tienen un carácter como de sedentarismo, de cultura sedentaria, pero también de cultura un poco más asocial, ¿no? Tenemos problemas de sociabilidad en Asia, ¿no? Bastante agudos, ¿no? Digamos que puede ser también algo, una práctica muy individualista y una forma de hacer sociabilidad como muy rentable, digamos, muy fácil, ¿no? No sé.
Pues mira, la verdad hoy en día no, Andrés, lo que al contrario, pues imagínate, una práctica de eSport, por ejemplo, pues obviamente antes de la pandemia y de lo que estamos viviendo, es capaz de reunir en un estadio 20.000, 30.000 hasta 40.000 personas, pues no se podría considerar que es asociada, lo que al contrario no reúne masas. Por el contrario, hoy en día hay seguimiento a los eSport de una manera impresionante, o sea, tan impresionante que se comparan con las cifras del Super Bowl. Es como uno de los grandes eventos a nivel internacional del deporte convencional en el cual pues existe pues y tienen transmisiones y retransmisiones como un solo evento. Más o menos una comparación es que, en ejemplo, en el año 2018-2019, que son las últimas dos Super Bowl que se alcanzaron a desarrollar, aproximadamente 420 millones de personas cubrieron o estuvieron presentes haciendo la visión de esos eventos por retransmitido o principal o en vivo. Y los eSports están llegando a 454 millones de personas, no solamente en vivo y a través de los estadios, hasta, insisto, antes de la pandemia, sino que también lo están desarrollando y además ahorita, como tú le decías al comienzo de la charla, pues es que se está transformando tanto nuestra industria del deporte y de los mismos videojuegos. Estas cifras ustedes las pueden consultar en revistas como Database, como NewsU, que son especializadas en el seguimiento, pues obviamente estadístico y exponencial de lo que ha significado el movimiento de los eSports. Y otro tema importante es que recordemos que los eSports pues tienen diferentes modalidades o prácticas o clasificaciones. Y ejemplo, aquí tú también puedes encontrar disciplinas deportivas incluidas la realidad virtual, juegos o máquinas como el Dance Revolution, el Pump It Up, entre otros, que precisamente tienen un gasto calórico y un consumo, digámoslo, de oxígeno superior a otras disciplinas deportivas como son el mismo ajedrez, el mismo golf, el bridge, que es una de los deportes, pues obviamente todos estos pues reconocidos, digámoslo, internacionalmente, y además de federaciones, de contar con federaciones deportivas internacionales. Entonces, el movimiento como tal pues ya es bastante social. Uno puede encontrar comunidades de más de 1 millón de personas, obviamente a través de redes sociales. Y mira que simplemente la interacción, lo que pasa es que no es persona a persona, normalmente, digo yo, porque pues es comparado compara con eventos presenciales, pues como te digo, ya hay eventos presenciales donde llegan 40.000 personas a ver unas grandes finales a nivel mundial, insisto, sobre todo en estos continentes, asiático, norteamericano, europeo o parte de América, en donde ya hay ese tipo de concentraciones, pero a nivel de redes sociales pues es la mayor concentración que hay. Entonces, pues efectivamente las personas, los videojugadores, los gamers y las personas que ya lo hacen como una práctica deportiva oficial, pues han tenido la oportunidad precisamente de empezar una etapa, digámoslo, de socialización, de enlaces, de redes a través precisamente de los diferentes eSports y videojuegos, a tal momento o a tal lugar en el que se constituyen grandes comunidades como las que nosotros estamos viendo hoy en día, muchas veces no directamente desde los desarrolladores, publishers o quienes son los titulares de esos videojuegos, sino de quienes quieren organizar y competir en esos eventos. Entonces, digamos lo que hoy en día, pues todo ese movimiento que hay a nivel de redes sociales, los influencers, los casters y otro tipo, digámoslo, de perfiles que están involucrados dentro de los eSports, pues hacen todo su socialización y su proceso precisamente de trabajo, porque para muchos de ellos se convierte precisamente en un trabajo, monetizan sus canales y sus redes sociales. Entonces, es otro tipo, digámoslo, de socialización y de estructura que en estos momentos a muchos de nosotros nos está tocando pues trabajar y adaptarnos. Entonces, ellos de por sí nos llevan un poquito de avance en eso, Andrés. A los que no estábamos muy acostumbrados a los medios digitales y a hacer clases y todo, estos muchachos son unos magos para todo eso. Muchachos y muchachas, porque además son muchos, ¿no?
Ah, sí, eso también. Eso también iba a preguntar sobre el género, porque en principio uno pensaría que los hombres se dedican más a la práctica de los eSports, pero ¿ha ido llegando mujeres o cómo ha sido eso históricamente o cómo se entiende en la actualidad?
Pues sí, Andrés, ha sido característico de que más hombres que mujeres tengan práctica de videojuegos y de eSports. Eso está, así como se dice, con estadísticas y con métricas exponenciales a nivel de la historia. Más sin embargo, lo que pasa es que como ya hay diferentes, insisto, perfiles y roles dentro de los eSports y videojuegos, entonces hay muchas mujeres que se han vinculado, jóvenes, adultas, pues para decirlo en términos mayores y menores de edad, que están involucrados. Entonces allí también es importante, porque es un proceso, Andrés, que hay que educar, que los mismos padres tenemos que estar pendiente del uso adecuado de estas tecnologías y de nuestros hijos, en qué tipo de videojuegos se están vinculando, ¿no? Ahora, recordemos que como así existe, pues por lo menos para nuestro continente americano, la International Rating Board, que son los que se encargan precisamente de decir o reglamentar y dar instrucciones frente a qué tipo de contenidos o para qué tipo de población están dirigidos esos videojuegos, porque recordemos que hay unos que son exclusivamente para adultos, o otros que son a partir de los 14 años de edad, otros que son para generación, para todo un público. Entonces eso tiene sus restricciones, y nosotros como padres, pues quienes somos también padres de familia, me refiero, debemos estar muy atentos, porque es un proceso que debe ser también formativo. Así como tiene sus ventajas, por supuesto que tiene sus desventajas. Además, los aspectos de salud, las ludopatías, ejemplo, en China, si mal no estoy, tuvieron que reglamentar el número de horas que los deportistas están frente a las pantallas, que es máximo de 8 horas. Nosotros en Colombia tenemos ley de videojuegos, si mal no recuerdo, 1754 de 2007,
temprano,
que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el uso, pero esta ley de videojuegos realmente en Colombia, Andrés, está más relacionado con los establecimientos físicos, la infraestructura y las condiciones para que puedan operar como un establecimiento de comercio abierto al público. Sin embargo, trae también esos requisitos y condiciones, es más, tienen un consejo nacional para que se pueda aprobar, y además invitan o no invitan, dan una responsabilidad a las autoridades departamentales para que le hagan seguimiento a este tipo de establecimientos. Obviamente, insisto, que pues ahorita con el tema de la pandemia, pues estos establecimientos no están funcionando, están totalmente cerrados, y obviamente que el tema online es lo que está en furor.
Si uno ve ahora practicar a muchos deportistas de alto rendimiento, más reconocidos por deportes como el ciclismo, el fútbol o el básquet, practicando de manera electrónica estos deportes, ¿no? Eso también, pues, o sea, con las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, señor.
Es un poco una forma de actualización, ¿no? Entonces también para poderse actualizar utilizan las herramientas de los eSports. Tú me ibas a hablar sobre de dónde salió la idea de que las prácticas electrónicas, digamos, los juegos electrónicos, sí, tendrían ese nombre de eSports. Sí, como esa historia también sería importante conocerla.
Pues es lo que, sí, señor. Pues lo importante es poder identificar que viene o proviene precisamente de los videojuegos, que obviamente pues el eSport es un anglicismo que de pronto uno lo puede, pues entre comillas, leer muy como muy traducido, por decirlo, eSport, Electronic Sport o deportes electrónicos, ¿sí? Pero la verdad es que esto trae otro tipo de connotaciones que por lo menos a nivel internacional y nacional, pues ya se han venido adaptando a las legislaciones de cada país. Entonces, a nivel internacional, pues hace poco el Comité Olímpico Internacional, pues no hace poco, realmente ya llevan desde el 2007 haciendo pronunciamientos, pero el último pronunciamiento, que fue en una asamblea de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este año hubo, pero realmente creo que es tomando, si mal no estoy, el pronunciamiento que hubo desde el año pasado en los Juegos Olímpicos de la Juventud, porque resulta que Marca, que es una revista española digital, pues resulta que trajo unos artículos que confundió mucho a la comunidad deportiva y de los eSports, y es que colocaron que el Comité Olímpico Internacional ya reconoció como una actividad deportiva, pero compañeros, eso es un comunicado y que además se emitió efectivamente en el marco de dos competencias mundiales, una competencia mundial que fue los Olímpicos de la Juventud de invierno del año 2019 y otra que fue la Asamblea General del Comité Olímpico Internacional en diciembre de 2018, en donde dieron una serie de lineamientos para el posible o la posible oficialización de los deportes electrónicos dentro del Comité Olímpico Internacional, pero no ha habido acto administrativo oficial. De lo contrario, créanme que esto ya estaría disparado, porque esos comunicados que van a través de actos, de resoluciones del Comité Olímpico, pues ya dan una orientación diferente. Y además, Andrés, porque recordemos que nosotros, bien o mal, y digo bien o mal porque hay algunos que están a favor, otros que están en contra, ya hay una Federación Internacional de Deporte Electrónico constituida desde el año 2008, y es la International eSports Federation, con sede en Corea del Sur. Bien. Entonces, esta federación ha hecho bastantes acercamientos, y bastantes acercamientos es que yo creería que estamos muy cerca a que definitivamente sea reconocido, no como una actividad deportiva, como mencionó esta marca, que además es especializada en deporte en España, uh-huh. Pero sí tienen unos errores de redacción. Sí, ¿no? Y además otras revistas, aparte de esa, tienen otros artículos relacionados, pero no, desafortunadamente, yo insisto, pues los medios de comunicación, a veces de pronto por la carencia del conocimiento frente a la legalidad de cómo se oficializa un deporte, por lo menos en estos organismos, pues sacan esos comunicados. Yo siempre comparto por mis redes sociales, por mis grupos, etcétera, yo les digo, visiten directamente los comunicados del Comité Olímpico Internacional para que no vayan a cometer errores, porque es muy diferente a que sea reconocido como deporte a que sea identificado como una actividad deportiva. Hasta que no tengamos la oficialización, es más, nuestro mismo ministerio acá, nosotros desde el 2017 como organización de eSport hemos estado pues promoviendo que se oficialice, y resulta que hasta que nosotros aquí en Colombia no cumplamos con una serie de requisitos que están establecidos en la resolución 1440 de 2007, que son obviamente vinculantes a la ley 181, al decreto 1227 y 1228 del año 95, pues no vamos a poder ser deporte. Es más, aquí se crearon dos federaciones deportivas que no son deportivas, o sea, no cumplen con los requisitos de ley, pero pues igual están funcionando. Una de esas es reconocida por la Federación Internacional de Deporte Electrónico, pero la verdad es que en este tema hace falta una revisión documental y administrativa. Ahora, insisto, estamos pues en un tema que realmente Colombia es incipiente o es muy, muy nuevo. Tú vas a ver 500 comunidades en nuestro país, todos trabajando eSport. Ninguno es avalado hasta el momento por el Ministerio del Deporte. De por sí, el Ministerio del Deporte a nosotros nos dijo muy recientemente, cuando te digo muy recientemente, hace el último comunicado fue hace una semana, en donde nos dicen, señores, no cumplen los requisitos de acuerdo con la resolución 1440 de 2007, pero ustedes se pueden conformar como una asociación recreativa a nivel nacional. No es nuestro ideal, te soy sincero, no es el ideal de los que estamos trabajando para convertirlo en deporte, pero es una alternativa. ¿Para qué? Para tener un reconocimiento deportivo del ministerio. Pero en ese caso no sería como un organismo deportivo dentro del deporte asociado, conformados por sus ligas, clubes y federación, sino sería eso como una organización nacional de carácter recreativo. Esas son alternativas que nos dan a todos, y todos los colombianos, y es más, recordemos que constitucionalmente pues es un derecho, pues la libre asociación. Entonces, esos son parte de esas características que permiten que el deporte o que los eSport lleguen a considerarse como deporte en Colombia. Y ahí estamos trabajando, diferentes comunidades, obviamente con diferentes tipos de práctica, pero estamos es en pro de eso, de que ojalá pudiese ser un deporte oficialmente reconocido. Y es que si tú lo comparas con el artículo 15 de la ley 181, nosotros cumplimos divinamente con esos requisitos.
¿Qué cuáles son? Es importante recordarlos.
Bueno, mira, primero que todo, un deporte se caracteriza por una conducta humana, o sea, está relacionada con conductas humanas. Hay deportes, obviamente, que utilizan animales como el ecuestre. Algunos todavía están tratando de tratar de oficializar como deporte el agility con mascotas, pero pues realmente en nuestra legislación, el que tiene una vinculación, digámoslo, con otro tipo de elementos, en este caso con no con seres vivos, sino como herramientas tecnológicas, nosotros, periféricos o otro, pues está ligado a una conducta que es operada humanamente. Aparte de todo, es una actividad lúdica, pero a su vez de afán competitivo. Entonces, dicen, aquí quien no se divierte, lo lúdico, lo recreativo, pero adicionalmente competitivo. Pues hombre, si tú reúnes en un estadio 60.000 personas, o es más, online están compitiendo casi que constantemente, yo creo que más de 30 millones de personas están compitiendo en el mundo, porque hay más de 500 torneos diarios a nivel mundial. Entonces, obviamente hay un afán competitivo, que le implica a usted una comprobación, desafío. Algo importante, dice, es que es manifestada o expresada a través de ejercicio corporal y mental, y ahí es donde vienen los estudios pues ya de Asia, Norteamérica, Alemania, donde pues efectivamente, como te decía, hay deportistas que tienen un mayor consumo de oxígeno y mayor gasto calórico que en otras disciplinas deportivas. O sea, somos una disciplina que considera el ejercicio corporal y mental. Si no, comparémoslo pues evidentemente con las disciplinas que te decía, como el mismo bridge, como el mismo ajedrez, como el mismo golf, que aparentemente no es que tengan un desgaste calórico superior o muy grande, pero lo tienen, evidentemente se tiene. Y algo clave es que son disciplinas que tienen normas, y nuestras disciplinas de eSport tienen todas las normas. Usted saca un reglamento y saca todo su reglamento con sus directores de campeonato o de jueces, técnicos, tiene toda la infraestructura, pues los grandes equipos a nivel internacional, Andrés, tienen todo lo que tiene cualquier equipo profesional fuerte en cualquier disciplina deportiva, es decir, un equipo interdisciplinario en el cual hay fisioterapeuta, hay preparador físico, hay nutriólogo o nutricionista, hay psicólogo del deporte, o sea, todo eso ya está dentro de los eSports. Y obviamente hay un tema que ya se está mejorando, digo yo, porque pues en sus inicios no era tan controlable, pero es lo de generar valores morales, cívicos y sociales. ¿Y a qué hace referencia? Pues esos componentes del artículo 15 de la ley 181, que el deporte es formativo, efectivamente es formativo, es para educar a las personas. Sabemos que en la práctica pues hay múltiples disciplinas deportivas, incluyendo la más conocida o el deporte estrella a nivel mundial, porque nadie puede decir que el fútbol no sea lo que es hoy en día pues a nivel mundial, pero precisamente en el mismo fútbol no solamente quienes lo practican sino sus aficionados en ocasiones tienen comportamientos que no generan esos valores morales, cívicos y sociales, pero es que eso no depende única y exclusivamente de quienes promueven o practican el deporte, sino depende de toda la comunidad deportiva, y en toda la comunidad deportiva estamos todos, también los aficionados, los organizadores, los directores de campeonato, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros pues estamos trabajando, precisamente en procesos de formación deportiva, que vean que esto es para formarse. Y en otros países, ustedes saben bien que, ejemplo, por ser un país hispanoparlante, porque pues nos llega mucha información de España, pues allá resulta que ya hay academias y universidades con programas exclusivos para la formación en deporte electrónico. Entonces, hombre, esto nos trae a colación una serie de reflexiones más en tiempos de pandemia que nos dice, oiga, nos toca reinventarnos, nos toca trabajar y obviamente pues en pro de estas disciplinas deportivas que son una alternativa no reciente, tal vez para muchos de nosotros aquí en Colombia, pero que en el mundo llevan más de 30 años de desarrollo.
Bueno, muchas gracias a Francisco Cañón que nos ha presentado los eSports y todos los valores que representan para la sociedad y todos los valores que en sí mismo tienen. Y por eso agradecemos su participación en este programa. Gracias, Francisco.
Gracias a ustedes, Andrés, y muchos éxitos en todos sus programas e iniciativas. Y bienvenidos también, ojalá seamos aliados para esta promoción.
Claro que sí, Francisco. Andrés Hernández, en la coordinación la Asociación Gremial de Administradores Deportivos, AGAT. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UAN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.